El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, ya les platicaba, queridos amigos, de esa frase que los abuelos decían, ¿no? Como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Lamentablemente, pareciera que a veces se nos olvida que en este camino de vida, todos en algún momento, y si la vida y también las oportunidades nos lo permiten, llegaremos a vivir una vejez en plenitud. El tema es que se nos olvida que aquellos que fueron nuestros padres o nuestros abuelos y que nos dieron este camino de crecimiento, ahora dependen de nosotros, y lamentablemente hay muchos casos, y creo yo cada día se multiplican más o cada día conocemos más de estos casos de maltrato y abuso a personas de la tercera edad. Este sábado, de acuerdo a lo instituido por la Organización de las Naciones Unidas, se conmemoró el Día Mundial de la Concientización contra el Maltrato a las personas mayores, a las personas en la edad de la vejez. Por eso es que hoy queremos platicar este tema, el del maltrato a las personas de la tercera edad, una lamentable y terrible realidad que hoy cada día se conoce más. Para platicar del tema, les agradezco mucho a nuestros invitados de este día. Está con nosotros Mónica Arreola, representante del Instituto Nacional de las Personas, los Adultos Mayores. Buenos días, ¿cómo estás, Mónica?
Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días al auditorio. Bueno, realmente sí, como ya lo mencionaban, el día 15 de junio es el Día Mundial de lo que es la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Realmente es un tema que diríamos todos, ¿por qué requerimos de un día, no?
Claro.
Este día, bueno, la Organización de las Naciones Unidas realmente ha hecho mucho énfasis en estos días internacionales justamente para sensibilizar a la población acerca de temas en específicos, y esta ocasión, bueno, estamos hablando del tema de los adultos mayores. Si bien es cierto, nos falta mucho por hacer en cuanto a este tema de concientizar. Realmente es un tema que no nada más debería preocuparnos a todo lo que es el sector público, sino yo creo que esto emana desde las familias. Desafortunadamente, todo lo que han sido nuestros valores se están perdiendo. La población más fuerte que tiene estos valores, pues realmente son los adultos mayores. Y pues ellos mismos, a pesar de verse afectados, no hay una cultura de denuncia. Es un tema todavía que trae consigo muchos tabús que se dan al interior de las familias y que realmente no se exteriorizan. Entonces, es difícil poder dar cifras específicas de qué cantidad de población en nuestro país, en el mundo, están viéndose afectadas.
Bien, gracias, Mónica. Saludo también esta mañana al padre Gabriel Álvarez, es el titular del asilo San Sebastián, y pues lo platicábamos antes de entrar a esta mesa. Buena parte de esto tiene que ver con los valores y cómo han ido cambiando estos en la sociedad en los últimos años. Padre, buenos días.
Buenos días y buenos días a todo el auditorio. Es correcto, empezando porque ya el síntoma de tomar un día para celebrar o para recordar una situación, tener presente una situación como estas, ya es una situación de alarma o una alarma que se prende, porque no tendríamos que, si hubiera valores y hubiera respeto por los adultos mayores. El Papa dice que gracias a la medicina se ha prolongado la vida, pero que la sociedad no se ha prolongado hacia la vida, por lo tanto, hace falta más el respeto a los adultos mayores. Y qué pena que tengamos que, debamos tener un día para tomar conciencia sobre el maltrato a los adultos mayores.
Por supuesto. Y gracias por estar aquí, padre. Saludo también esta mañana al doctor José Juan García González, es geriatra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y sí, evidentemente, como ha dicho el padre, refiriéndose a las palabras del Papa Francisco, hoy la ciencia ha permitido que se prolongue la vida, por lo tanto, pues hoy tenemos más personas de la tercera edad y tenemos que trabajar con la atención a ellas, porque requieren cuidados especiales y una manera de tratarles en lo emocional también muy especial, doctor.
Sí, buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, en México estamos viviendo un proceso de envejecimiento poblacional. Uh-huh. Este envejecimiento poblacional está condicionado porque antes nuestra población fallecía por enfermedades infecciosas. Los avances en la ciencia y en los sistemas sanitarios han permitido que la esperanza de vida se haya prolongado. El punto es que aunque vivimos más años actualmente, tendemos a tener más enfermedades crónicas y con un mayor grado de discapacidad. Luego, entonces, se requiere de una atención particular para este tipo de población. El problema del abuso y del maltrato, aunque tiene determinantes sociales, también tiene implicaciones médicas. Nosotros en los servicios de salud tenemos una ventana de oportunidad en donde podemos identificar a personas que sufren abuso y maltrato, poder orientar a las familias, poder desarrollar estrategias para poderla contener y en la mayor parte de los casos poderlos prevenir.
Gracias, doctor García González. Bueno, ahí en el INAPAM, estoy seguro, se han detectado muchos casos de abuso, de maltrato a personas de la tercera edad. ¿Qué es lo que más encontramos? ¿Cuáles son las constantes, Mónica?
Bueno, realmente, como una denuncia que el adulto mayor se acerque aquí al instituto como tal, no hay. Realmente son cuestiones que muchas veces nosotros percibimos. Digo, tan es así que, por ejemplo, el adulto mayor, en una de las preguntas que hacemos al elaborar la tarjeta es, en caso de algún accidente, ¿a quién se le puede avisar? Muchas veces ni siquiera pueden ofrecernos un dato de cercanía, ¿no? De a lo mejor el dato de mi hijo o el de algún vecino. Entonces, ahí estamos hablando que pudiera ser un poco el abandono.
Claro.
Y a lo mejor no es intencionado, sino es la lejanía que han tenido los hijos para con los mismos adultos mayores. Esto de manera como local es lo que nosotros hemos percibido, que hay un sinnúmero de maltratos, pero bueno, de acuerdo a los estudios que se han realizado, el daño psicológico es el que tiene un mayor índice, sobre todo en el maltrato al adulto mayor. Después de este viene consigo el abuso económico, después el abandono, viene también el daño físico y por último también hay abuso sexual. Pareciera que estos tipo de afectaciones, pues bueno, de esa manera es como se van dando, pero existen, ¿no?
¡Qué barbaridad! Una de las cosas que más nos estruje el corazón cuando conocemos de estas historias, padre, es encontrar cómo muchos de estos padres o abuelos han terminado abandonados por su propia familia, y yo creo que, pues, a lo mejor algunos casos son los que están ahí en el asilo. ¿Puede platicarnos?
Pues hablamos de dos situaciones, sobre la negligencia y sobre el abandono, que realmente tienen como las mismas consecuencias. Hay gente que los adultos mayores les estorban. Entonces, una sociedad que se ha fundamentado sobre los jóvenes, sobre la eficacia, sobre la producción, entonces tiene un grave problema porque no ha afincado bien los valores. Y entonces, una persona que se vuelva adulta, que ya no es tan productiva, que ya no es tan veloz, que ya no es tan interesante, de repente está siendo relegada. Y tenemos lo más del abandono, no es una cuestión exactamente como de golpes, no estamos hablando de unas situaciones extremas que se dan y no dudo que sean muy frecuentes. Sin embargo, más nosotros notamos el abandono. Hay familias o hay hijos que van a llevar ahí a los abuelos y que después se desatienden de ellos. Sé que es una de las partes tristes que nosotros hemos visto.
Bueno, es un asunto muy lamentable. Yo les platico en los últimos días para preparar este tema con el equipo. Inmediatamente salen las anécdotas. Estamos con el equipo de RR Noticias determinando cuáles serán los temas que presentaremos en la mesa. Y hay unos que inmediatamente, y lo notamos cuando estamos construyendo el tema, generan anécdotas, casos de gente que está cerca, algún amigo, algún vecino. Por ejemplo, salieron dos al tema, la mamá de un conocido. La señora está en una situación, pues, ya de postración en cama, y tenía 10 hijos, pero de los 10 hijos, pues, ya nomás 3 se ocupan. Los otros 7 se les olvidó que tenían mamá. O en el caso, por ejemplo, de otra señora, verdaderamente en una condición de salud también muy lamentable, y el hijo, pues, prácticamente la abandonó. Esos casos, pues, reitero, estrujan el corazón, porque a veces uno no puede entender cómo es que alguien que es de tu familia, que te dio la vida, lo puedes desechar como si fuera un objeto. ¿Cómo ve, doctor?
Sí, es una situación extremadamente compleja. Por una parte, nuestra sociedad está cambiando. Antes las familias estaban integradas por papá, mamá, los hijos, la mamá se dedicaba al hogar, los hijos a estudiar, el papá a trabajar. Y había elementos de la familia que podían dedicarse al cuidado del abuelito, o de la tía, o del familiar adulto mayor. Actualmente las familias, trabaja mamá, trabaja papá, trabajan los nietos, y muchas veces es muy difícil poder disponer de un familiar que se dedique al cuidado y la atención oportuna e integral del adulto mayor. Eso por una parte. Por otra parte, nuestros valores han cambiado y desafortunadamente actualmente tenemos dos puntos que nos guían en nuestra sociedad, y que uno de ellos es que nosotros valemos porque somos productivos desde el punto de vista económico. En el momento en que dejamos de ser productivos, empezamos a perder un papel importante dentro de nuestras familias, dentro de la sociedad. Y por otra parte, existe un estereotipo mal entendido de la belleza. ¿No? Entonces, conforme vamos envejeciendo, vamos teniendo cambios y vamos perdiendo esos estereotipos, los cuales también tienen que ver con que ya no tengamos ese apoyo por parte de nuestras familias. Y por otra parte, tienen que ver mucho las redes sociales, ¿no? Las personas están metidas en otro tipo de actividades y se ha perdido ese valor que se tiene a los adultos mayores. Afortunadamente en Querétaro todavía hay muchas familias que se esfuerzan por la atención integral de los adultos mayores. A mí me ha tocado ver personas que cuando están internadas, veo 20, 30 miembros de la familia
que están ahí pendientes, ¿no?
Ese es un extremo, pero y todos participan en su cuidado. Y hay otros como ejemplos, como el que acabamos de comentar, en el cual, aunque existan familiares, no se hacen responsables de ellos. Ahí tenemos una ventana de oportunidad y ahí podemos sensibilizar a las personas, trabajar con ellos, integrar a la familia como un equipo para el cuidado del paciente. El problema es que ahí muchas veces no todos los miembros de la familia participan en forma activa, ¿no?
Por supuesto. Me llama poderosamente la atención cómo es que han mencionado dos temas, hay dos ideas aquí centrales en el tema de por qué se va generando más este abuso a las personas de la tercera edad. Uno, vivimos en una sociedad hedonista donde se privilegia justamente el tema de la juventud, de la belleza, del disfrute por el disfrute, y dos, el tema de la productividad. En la medida en que la persona deja de ser productiva, o como decía el padre, ya no es tan veloz, ya va a su propio ritmo, con las condiciones naturales de una persona de la tercera edad, los más jóvenes se desesperan, porque además vivimos en una sociedad donde todo lo queremos ahorita y ya y en este momento. Entonces ya perdemos la paciencia para esperar, para acompañar al abuelo que va a su propio paso, etcétera, etcétera, que a lo mejor le cuesta un poco más de trabajo pedir las cosas o expresar sus puntos de vista, y en esta sociedad en donde todo lo queremos al instante y con una respuesta inmediata, parece que hay un choque de ideas. Lamentablemente, Mónica, pareciera, pues por un lado está la estadística, dice que para 2050 vamos a ser el doble de personas de la tercera edad de los que somos el día de hoy. Pero a pesar de que vamos a ser más, hay una grave contradicción en el hecho de que pareciera que hoy más que nunca pensamos que no vamos a llegar a viejos o pensamos que vamos a ser eternamente jóvenes. No existe como esa conciencia de ello.
Sí, claro. Yo creo que algo que nos falta por trabajar, y como lo mencionaba hace rato, pues es trabajar hacia el interior de las familias. Esta dinámica intergeneracional entre niños, jóvenes, porque realmente ya ese espacio de poder compartir con los adultos mayores realmente ya no se está dando al interior de las familias. Yo quisiera compartirles, hace tiempo tuvimos por ahí una charla con un grupo no mayor de 20 personas, donde me llamaba mucho la atención, realmente decía yo, bueno, ¿por qué no logro captar como la atención de estos? Eran entre jóvenes y adultos, ¿no? Me llamaba la atención. Entonces me di a la tarea de preguntar si tenían abuelos o tenían algún adulto mayor cercano a ellos, y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que las dos personas que participaban eran quienes tenían a su cargo dentro de la familia adultos mayores. Una de las chicas muy molesta me decía, bueno, pero no por eso diga que no nos interesan nuestros abuelos. Sí los visitamos. ¿Cuándo? ¿Qué me puedes platicar de ellos? Entonces ahí como que terminó el tema, ¿no? Realmente es un abandono, lo que yo les decía. A lo mejor no es intencional, pero la dinámica de vida que llevamos ahora nos está alejando de esta situación. Entonces, Algunos comentaban, sí los tenemos, no los frecuentamos, o una vez al año, no los veo, cualquier cosa. Pero si se fijan, hay un sinnúmero de pretextos que nos están alejando realmente de esta convivencia con nuestros adultos mayores, y que la verdad son seres extraordinarios, ricos en experiencia, bueno, en todos los sentidos, porque yo creo que son los portadores de valores al 100%. Uh-huh. Que nosotros en algunas personas estamos viendo que se están perdiendo. Entonces creo que esta dinámica intergeneracional es la que nos hace falta consolidar, y pues crear esta cultura de respeto y retomar todo la atención al adulto mayor, promover, que es una de las tareas a la que nos estamos dando el INAPAM, pláticas y talleres de sensibilización hacia el trato al adulto mayor, y no nada más hacia el sector público, también hacia empresas. Y bueno, no tendríamos por qué a lo mejor estar dando este tipo de talleres cuando realmente esto debiera de ser parte ya de los valores que debería, claro, aportar todo ser humano.
De los valores asumidos que deberíamos de tener, y qué triste que tengan que darse, como decía el padre, días como este, y además pláticas, como dice, claro, Mónica, como esta, para que pueda generarse esta sensibilización. Y es que de verdad, yo lo he platicado aquí, muchas veces nos quejamos como sociedad de lo que estamos viviendo el día de hoy, que tiene que ver con esta falta de valores, esta falta de respeto a la vida, esta falta de respeto a la otra persona, a la forma de pensar que es distinta de la de nosotros, tiene que ver con esa falta de valores que se ha venido exacerbando en los últimos años, y que, como bien decía Mónica, los portadores de este sistema de valores en muchas ocasiones eran los abuelos, pero al no existir estas conversaciones, estos contactos y esta compañía con los nietos o con los hijos, esto se va perdiendo. El tema, padre, es que nos estamos perdiendo nosotros mismos, nos estamos quitando la oportunidad como sociedad de escuchar a la voz de la experiencia y la voz de los valores.
Les platico que en el censo del 2010 arroja que los adultos mayores son el 6.1%. Uh-huh. La proyección entonces para el intercensal del 2015 es de 7.1%. Esta proyección es muy fácil porque, claro, los que teníamos 10 años el año pasado, pues este año tenemos 11.
Claro.
Sucede que para este nuevo censo que se está realizando, del cual tendremos resultados, va a arrojar arriba del 10% de adultos mayores.
Crecimiento increíble.
Entonces significa que va creciendo de forma muy, muy rápida. Los factores, lo señala muy bien el doctor, nosotros vivimos más tiempo. El promedio de vida en México es de unos 77 años. Curiosamente, las mujeres viven más, no sé si porque se preocupen menos, pero 77 años y la medicina ha ayudado mucho a esto. Y junto con eso, curiosamente, el porcentaje se destapa o se proyecta de esta manera porque hay menos nacimientos. Entonces, no es solamente que la población se vaya haciendo adulta, sino que no se equilibra con los nacimientos. En el asilo tenemos un programa que se llama Invita un café a un abuelo. Uh-huh. Porque queremos, lo que dice la licenciada Mónica, que nosotros queremos que se vayan encontrando estas casi pareciera distintas culturas. Realmente son distintas etapas de una misma cultura que necesitan encontrarse para enriquecerse. Decía el Papa que mientras somos jóvenes tenemos la tendencia a ignorar la vejez como si fuera una enfermedad. Una enfermedad que hay que tener lejos. Luego, cuando nos volvemos ancianos, especialmente si somos pobres, estamos enfermos, estamos solos, experimentamos las lagunas de una sociedad programada sobre la eficacia, que en consecuencia ignora a los ancianos. Y, como bien decías, los ancianos son una riqueza que no se puede ignorar y que estamos perdiendo.
Y que nos estamos perdiendo de conocer toda esa riqueza, definitivamente. Muy interesante tema este de invita un café a un abuelo. Hay que se pone uno en contacto con ustedes para poder generar esta cita.
Es correcto. Los miércoles de 5 a 7 los abuelos están listos, están preparados. Desde muy temprano ellos saben que es miércoles. Entonces les entra, dice el principito, desde, si tú me avisas que vas a llegar a las 4, desde las 3, mi corazón se vestirá de fiesta. Claro. Y entonces ellos se peinan y se arreglan porque van a tener visita. La dinámica es que llaman al asilo al 212-1861, es 212-1861, el teléfono del asilo, y entonces dicen que quieren ir a visitar a un abuelo, de 5 a 7, jóvenes universitarios sobre todo, desde el día anterior han emplayado los alimentos, y ese día nos sirven de decanes y también de meseros, creamos el menú. Ay, y entonces padre. Se trata de que la persona, cuando llega al asilo, le presentamos a un abuelo y ellos les invitan el café, el pastel, el sándwich o alguna cosa, claro, a un costo ínfimo, pero que sin embargo el objetivo y la intención es que convivan estas generaciones. Y tenemos experiencias hermosas de niños platicando con los adultos mayores.
Ay, qué padre. Le aseguro que muchas personas ya tomaron nota del número telefónico, lo voy a repetir enseguida para quienes tengan interés en generar esta cita, esta conversación, miércoles de 5 a 7, ahí en el asilo San Sebastián. Por cierto, ¿dónde está ubicado, padre?
Se encuentra en el barrio de San Sebastián, mejor conocido, es el templo, la parroquia de San Sebastián. Está ubicado pasando en la otra franja, lo que antes decían, pasando el río, pasando Avenida Universidad y yendo sobre Corregidora, encontrarán perfectamente la calle, el andador Primavera, y ahí está. Si están ya en el Hospital del Sagrado Corazón, Corregidora y Universidad, estamos a espaldas, estamos en la parte trasera, y esta obra, además, se inició hace muchos años, en 1908. Tenemos más de 110 años trabajando en ese asilo. El padre Felipe Sevilla, que era el párroco, creó el hospital, y después con los enfermos que eran abandonados y que ya tenían mucha edad, también hizo el asilo San Sebastián.
Qué gran labor, de verdad. Bueno, doctor, yo le quiero preguntar, doctor García González, a veces nosotros no nos damos cuenta de este maltrato a las personas de la tercera edad, porque evidentemente solo en caso de que exista alguna lesión, pues podremos percibirlo, pero yo creo que en muchos casos, y seguramente usted nos dará más detalles, la violencia psicológica, es decir, lo que los hijos o lo que inclusive los nietos, las nueras, los yernos terminan diciéndole a los viejitos que tenemos allá en la casa, y además con unos calificativos pues verdaderamente lamentables, esto va construyendo precisamente esta sensación de abandono, de violencia, de maltrato. Hablaba inclusive Mónica cómo es que a veces ese maltrato también es económico, en el sentido de que, bueno, hemos conocido casos de abuelos o de papás que terminan, como se dice coloquialmente, heredando en vida, y terminan pues hasta despojándoles de sus propiedades o de sus pertenencias, y literalmente pues casi los avientan a la calle, doctor.
Sí, claro, la verdad es que es muy desafortunado encontrarse con este tipo de situaciones, y cada uno de los diferentes tipos de maltrato o abuso tienen expresiones clínicas distintas. En el caso del maltrato psicológico, durante la consulta nosotros nos damos cuenta, porque el adulto mayor no puede expresar sus necesidades de atención y es callado por el familiar, es callado por el cuidador. Él no puede tomar decisiones en cuanto a sus tratamientos o si quiere hacerse un determinado procedimiento diagnóstico o cirugía. Luego entonces son los familiares quienes deciden por ellos, aunque ellos no hayan perdido su capacidad de autonomía, es decir, la decisión de la toma por ellos mismos, ¿no? Desde ese momento nosotros nos empezamos a dar cuenta que hay un abuso de tipo psicológico. Nos empezamos a dar cuenta también porque las personas no manejan su dinero, ¿no? El mismo paciente, a mí me han llegado a expresar, es que mi tarjeta donde me deposita...
La tiene mi hijo, la tiene
mi pensión, me la maneja mi nuera, me la maneja mis hijos, y yo no tengo la capacidad de que si me quiero comprar un suéter, una blusa, unos zapatos, yo pueda disponer de ese dinero, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros nos vamos dando cuenta. Nos podemos dar cuenta que hay abandono por el estado de higiene de los pacientes. Muchas veces van con las uñas largas, la ropa sucia, mal alineados. Desde ahí nos estamos dando cuenta que cuando las personas no tienen capacidades propias para vestirse, bañarse, asearse, etcétera,
nadie lo hace por ellos.
Nadie lo hace por ellos.
Qué barbaridad.
Nos damos cuenta que a veces vienen golpeados. ¿Por qué? Pues porque tienen moretones, porque tienen lesiones en la piel. Nos damos cuenta que a veces no les dan los medicamentos, porque aunque tengan un tratamiento indicado, siguen descontrolados de la presión, siguen descontrolados de la glucosa, en el caso de que sean diabéticos. Y cuando nos vamos, por ejemplo, a revisar las cajas con el número de pastillas,
Están prácticamente intactas,
cerradas.
Porque nadie les dio ese medicamento.
Hasta con los sellos de seguridad.
Qué bárbaro, ¿no?
Entonces, hay muchas formas. La experiencia clínica nos va dando ese callo, pues ese colmillo, para poder identificar cuándo las personas están sufriendo de un abuso o de un maltrato. Y si bien es cierto, también hemos visto casos extremos en los cuales las personas llegan a abusar económicamente de ellos y les quitan una casa, les quitan sus propiedades. La verdad es que es muy desafortunado. Nosotros como médicos, pues eso no lo podemos resolver con un fármaco, con una terapia, claro. Pero sí, de acuerdo a la norma oficial 046, que es la norma que es, tiene que ver con la violencia familiar, claro, sexual y contra las mujeres, y que son los criterios para la prevención y atención, ahí nos especifican cuáles son los pasos a seguir para nosotros poder hacer una denuncia ante las autoridades correspondientes.
Pues vamos, este tema da para seguir conversando mucho tiempo a propósito de él. Lamentablemente ya el padre tiempo ya nos viene corriendo esta mañana, pero les quiero agradecer mucho por estar con nosotros esta mañana y generar esta sensibilización acerca del tema. Para ponernos en contacto, para solicitar algún tipo de plática de las que ha mencionado Mónica, tiene el INAPAM para sensibilizar sobre este tema. ¿Cuál es el teléfono?
Los teléfonos son el 229-1182, uh-huh, y 229-1833. Y también, bueno, lo podemos hacer si quieren vía correo electrónico, es a Querétaro, con minúsculas y completo, sí, querétaroinapam@yahoo.com.mx. Ahí estamos a sus órdenes.
Perfecto. Gracias, Mónica Arriola, representante del INAPAM, por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes.
Bienvenida. Gracias, padre Gabriel Álvarez, titular del Asilo San Sebastián. Qué bueno que estuvo con nosotros.
Muchas gracias.
Un privilegio recibirlo. Gracias al doctor José Juan García González, geriatra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido.
A sus órdenes.
Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos esta mañana.